no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Si no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciéndose a todo esa niña. Si no, esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad, con el amor de los demás. Si en verdad me quieres, yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca, luchando entre olas, encuentra la playa esa niña. Si no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo, pon guardia a toda tu casa. Yo no soy esa que pierde esperanzas, piénsalo ya, no. Yo no soy esa que tú te imaginas.
Muy buenos días a todos. Qué buena música la que traemos hoy. Maritrini, ¿cómo nos gusta Carmen Jara? Buenos días.
Buenos días, me encanta Carmen Maritrini, me encantaba y me encanta.
Bueno, pues te voy a decir que
y
no
tiene
es la
una
primera.
Madre encantadora.
¿Ah, sí?
No, sí, el año pasado la conocí en El Rastrillo, uh-huh, en un sitio que estábamos comiendo allí a mediodía. Y encantadora, señora, encantadora. Mm. Y Maritrini, a mí me encantaba. Bueno, esta canción era mi preferida, esta cantaba yo. Vamos, no la canté yo en el escenario ni nada, sino...
Cuéntame, Carmen. A ver, sí, cuéntanos a quién le cantabas esa
canción. Muy enamorado de mí, me daba mucha marcha.
¿Ah, sí?
Y yo decía, qué poco que conoce este a mí. Y cuando yo le decía, digo... Esa niña sí, esa niña no, esa no soy yo. Porque él se creía que yo era tonta y de tonta no.
No,
o sea, no me tomes el pelo, le decía.
Bueno, pues este es nuestro homenaje de hoy. Día un poco extraño porque estamos como a mitad de un puente. Hay gente que va, hay gente que viene, hay gente que vuelve, hay gente que se va de vacaciones, en fin. Queríamos traer esta canción, la de Maritrini, porque además nos la ha pedido un oyente. Juan Luis Pizarro ha dicho que pues ya que estábamos haciendo homenajes a grandes cantantes españolas, cantantes y bueno, en general grupos, porque también hemos tenido aquí Los Bravos, hemos tenido Nino Bravo, en fin, un montón de cosas, pues quería que escucháramos esta canción y otra que creo que a mi copresentadora Silvia Ribeiro le encanta. Hola Silvia, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Esa de una estrella, ¿no? ¿Qué
le
pasa?
Se me cayó una estrella en tu jardín, que no sé exactamente el título,
es
lo reconozco.
Maritrini me dijo su madre que dejó unas canciones inéditas, que creo que son maravillosas. Es que Maritrini escribía muy bien y hacía unas melodías muy bonitas, de verdad. Yo la vi muchas veces porque... Encarna la admiraba mucho a Maritrini y ella siempre que iba a presentar los discos y eso iba y Encarna los presentaba siempre antes que nadie porque le encantaba a Maritrini. Es que era y además era una señora, era muy educada, era encantadora y eso, una estrella como fue Maritrini.
Como la estrella de su jardín, ¿no? Que dice la canción. Hola Luis Romo, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues muy bien, encantado de estar aquí, otro día más.
Otro día más de verano, claro que sí. Además le hemos hecho volver del pueblo, que ha estado en el pueblo. Como él tiene pueblo, yo no tengo pueblo, él sí.
Claro,
¿cuál es tu pueblo?
Qué suerte tener un pueblo.
Reivindica tu pueblo, ¿cuál es?
Cantalojas, en Guadalajara. Pues 99 habitantes en invierno, una maravilla.
En Guadalajara, tú sabes que yo un año presenté el festival de flamenco que hacen en la casa de Guadalajara.
No me digas, qué maravilla.
Sí, fue muy bonito porque fue Enrique Morente, en paz descanse, estaba otro que ahora mismo no acuerdo, pero que fue un festival precioso.
Fue muy bonito.
Vamos a reivindicar Guadalajara y sobre todo los bizcochos borrachos, que es que son una locura, madre mía.
Que nos traemos José Luis la próxima vez.
¿Qué es lo
típico? Yo voy a decir que lo mío está casi pegando con Segovia y somos más del ponche segoviano.
Bueno,
casi.
Pues también.
Antes del detox lo hacemos.
Es verdad que tú empezabas una dieta desintoxicante, ¿no?
Sí, tenemos el detox, empieza el lunes.
El lunes.
Con Emilia, empezáis los dos.
Efectivamente.
Emilia vuelve al detox.
Va a volver al detox. Primero las verbenas, la del pueblo, después la paloma para terminarla bien y después ya nos lanzamos al detox.
¿Cuál es el día la paloma?
Claro, es que la paloma...
Yo la vi por televisión, todo lo veo todos los años siempre.
Oye, qué bonita. Ay, qué la procesión, yo también lo vi por televisión.
Es que
¿eh?
Hay que felicitar a los bomberos de Madrid, porque de verdad, aparte de guapos, son muy guapos, pero qué maravilla las cosas que hacen y de verdad,
¿ves
chapo,
al final,
felicitación a los bomberos de Madrid?
Al final bajaron ese ya cuadro, ¿verdad? Se lo decía Silvia Ribeiro.
¿Con qué mimo lo bajan? ¿Con qué delicadeza?
Un joven bombero de en torno a los 30 años, bien parecido, por decir, dar datos, porque yo estaba en la procesión, ¿eh? Yo no me estaba fijando en el cuerpo.
Y la gallineja, después te fuiste, ¿no? Comer
gallinejas. Gallinejas y los entresijos. Es una cosa muy habitual de Madrid que a la gente... Pues claro, hay veces que les camo un poco eso de tomar, porque son vísceras rebozadas y fritas. Sí. Yo tengo que confesar que fui de panceta, así una cosa muy ligera, muy light.
Muy veraniego todo. Sí.
Muy de dieta también.
Muy de dieta. Ahora que están todas las jóvenes supermodelos a yogur, a jengibre, yo a panceta, que más castizo y más español, que eso no puede haber otra cosa.
Y más rico, sobre todo más rico.
Y así estoy de Lozana, madre mía, que es que yo no podría ganar uno de esos concursos. Pero mira, de Carmen, tu peso en oro. Carmen, tu peso en mi...
Qué mala eres contigo misma.
Te pones
qué mala.
Y te lo quita. Lo malo es fea.
Porque... Eso sí, no se quita, es verdad.
Yo le dije... Mira, yo... Como siempre he sido... Una vez me dijo una, dice... Era de verdad la más fea que yo he visto, no en España, en el mundo entero. La más fea. Ahí es torcida, en fin, todo. Y junto a la feardad tenía mala uva.
Mala por dentro y por fuera, vamos.
Sí, me dijo un día... Es que, claro, las que se arregláis la cara, pues siempre estáis guapas. Digo, claro. Digo, pero claro, lo malo tuyo es que aunque tú te la arregles, vas a seguir siendo fea.
En la mona bestia de seda mona se queda.
Es que me siento tan mal. Y le dije, sí, pero tú, que te la pinte como yo, píntatela, a ver si tenga la tuya como la mía.
A ver
qué pasa, vaya.
Píntatela. Oye, pero es verdad que con eso de la cirugía estética ya no es lo que era, ¿eh? Porque hemos visto a famosas que luego pasan por el bisturí.
Yo en mi cara radical. No he visto nada.
Madre mía, cómo mejora.
Soy como mi madre me trajo al mundo.
Pero
sí,
porque
me pongo los ojos y eso, sí, pero yo en mi cara no, ni primero que cuesta muy caro y no hay dinero para eso.
Y que duele, ¿eh? Y eso
aunque,
no se cuenta.
Y aunque eso es que no, es que yo estoy muy contenta con mi cara de chica.
Dí que sí, Carmen.
Claro que sí.
Dí que sí. Además que algunas lo dejan peor de lo que entran cuando salen del quirófano.
Y hay ejemplos que a todos nos suelan. Por ejemplo, no fue quirófano, pero Nicole Kidman cuando le hicieron los pinchacitos esos de Botox.
Una cara de susto.
Tenía una cara de susto como un terrible. Poco de miedo.
Le cargaron
¿no?
su carrera actriz a la pobre.
Y se ponen los botos aquí en la boca, ¿no? En los
labios.
Con los labios, pobre, qué horror.
Unos morritos así como de pato.
Esos pómulos exagerados, esas cosas que se hacen.
Ojo, pero luego hay cirujanos y cirujanos.
Cirujano
lo ha contado muchas veces,
¿no?
Ella acude al doctor Monereo y que
le vamos
a decir
doctor
de nuestra
Monereo
compañera,
es
que está estupenda,
vamos.
Que está hecho
maravillosa.
Un cañón. Bueno, dicho esto, tenemos que empezar hablando de Rosalía Mera, ya saben ustedes, la cofundadora de Inditex, que ha fallecido a los 69 años en el Hospital San Rafael de La Coruña. Ya saben que la empresaria gallega sufrió un derrame cerebral durante sus vacaciones en Menorca y precisamente la trasladaron a Coruña viendo que su estado era irreversible. Ella comenzó diseñando ropa, además tuvo unos comienzos muy humildes, dejó de coser porque era lo que se dedicaba pues para juntar.
A los 11 años ya estaba cosiendo.
Pobrecita,
es la historia de una mujer hecha a sí misma.
Qué luchadora, ¿eh?
Y
¿sabes por qué me gusta? Que he visto que por lo que he leído y eso... que era un gran ser humano, que se preocupaba de la gente necesitada y eso.
Ella había tenido...
Qué pena que se vayan estas personas así, de verdad.
Había tenido un hijo discapacitado y a raíz de eso fundó una fundación, valga la redundancia, la Fundación Pandeya, creo recordar que se llama, que ayuda precisamente a personas con algún tipo de problema y estaba volcada en ese trabajo. O sea, mantenía bastante en un segundo plano respecto a Amancio. Casi todo el mundo relaciona Zara o Inditex con Amancio Ortega y casi nadie con ella. Y es verdad que la fundaron juntos. Un 6 y pico, poco más, y lo fundaron, la empresa nació en ellos dos, ella hacía batas en la Coruña, eso lo sabe todo el mundo en la ciudad de Herculina, y es una pena porque era muy joven, tenía 69 años nada más.
Y además que desde el último, ella se fue de Zara como a principios de 2000, mantenía las acciones, sí. Pero salió del consejo, y se dedicó ella a volcarse por un lado en la fundación de su hijo, a la cual ha dejado perfectamente cubierta, con un entramado empresarial para que pueda seguir sin ella y tenga sus fondos y pueda ayudar a la gente, pero a la vez ha seguido ya con su olfato empresarial, ha invertido en farmacéuticas, en la parte de Celtiac, invirtió en Roommate Hoteles.
En inmobiliaria, en la cadena de hoteles de Sarasola, de Sarasola. Y le ha ido muy bien en esas inversiones. De hecho, leía yo en Libre Mercado que, bueno, ha tenido siempre buen olfato a la hora de encontrar dónde localizar y poner su dinero. Veíamos una foto de Amancio Ortega llegando ayer al hospital. Él es una de las personas más celosas de su intimidad. Muy pocas imágenes hay de Amancio Ortega.
Sí, es verdad, ese señor no sale nunca.
La última no concede entrevistas, no quiere dar que hablar.
Y la hija es igual, ¿eh? La que se casó hace poco.
Marta Ortega.
Su niño.
Sí, porque podría haber sido un bodorrio lo de Marta y fue una cosa bastante...
Lo grande, pero muy privado, en un pazo que es muy cerca de la Coruña, precioso por otro lado.
Pero recordemos, por ejemplo, la boda de Tamara Eccleston, que fueron 3 días de fiesta en Ibiza, derroche, bacanal, de macre, champán por las tetas.
Sí,
y en cambio, este, que es mucho más rico, y también más señor, hizo una boda bien y más discreta.
Sí, Habían hecho una cena el día de antes en uno de los hoteles más de postín de La Coruña.
Hombre, si tienes ese dinero tampoco vas a hacer una boda de mortadela.
Di que sí.
Pero...
Y menos estando en La Coruña, que sería casi un delito.
Es verdad, pero Marta quizás es la más mediática dentro de los celosos que son de su intimidad toda la familia Ortega. Otra hija, Sandra Ortega, es la gran heredera del imperio Zara, por así decirlo, en la sombra, puesto que es la que menos ha dado que hablar. Y, de hecho, creo que es concretamente con ella con la que pasaba unos días de vacaciones Rosalía en las Islas Baleares, cuando tuvo ese infarto. Pobrecita. Que derivó en derrame cerebral y que finalmente
porque ha terminado
con su vida.
Porque ahora esto va a ser muy interesante descubrir a Sandra, porque Sandra es la tapada. Marta Ortega la hemos visto de Amazona
veces.
Y
esta a lo mejor estaba al lado más de la madre, ¿no? Y
es que son hermanas de padre.
Y eso, ¿no?
Sandra y Marta son hermanas de padre, pero no de madre.
Exacto.
Así que bueno, tenemos que ver qué pasa con la fortuna de Rosalía Mera. Recordamos que ocupaba el puesto 66 en la lista Forbes, la única española, la única mujer española que estaba allí, y que su fortuna se cifra en torno a los 4.700 millones de euros. Madre mía, qué barbaridad.
Y había aumentado buena parte el último año. Cuando arreciaba la crisis, ella hizo inversiones bastante sagaces. Y fíjate que no tenía ni estudios.
Qué inteligente.
O sea, que esto nos demuestra que nunca es tarde para ponernos...
Pero es verdad que tanto Amancio como ella, en los inicios de lo que hoy es el gran imperio Inditex, trabajaron mucho y bueno, pues poco a poco, con
y
esfuerzo...
Y ese señor tampoco es verdad, porque no...
No es un rico de esos hijos, el pocero que tiene un yate enorme.
Nada, este señor es discretísimo también, ¿no?
Él es el que organiza el concurso hípico de La Coruña, que tiene prestigio, han estado,
claro.
Creo recordar que la hija de Carolina de Mónaco y también la de...
Onassis,
efectivamente. Pero se mantienen siempre en un segundo plano y yo creo que la última vez que la habíamos visto a él fue precisamente cuando nació su
nieto, ¿no?
En la clínica Quirón de La Coruña hace 3-4 meses ahora más o menos.
Qué bien salió Marta Ortega de ese parto, ¿os acordáis?
Sí, perfecta, una silueta
salió que dices tú, bueno, esto ha sido a gusto.
Así sí.
No como, por cierto, Catalina de Inglaterra, Kate Middleton, que fue muy criticada cuando salió de ese parto, porque se iba con un poquito de tripita, como es natural en las mujeres que acaban de dar a luz.
Lo que no es normal es lo otro.
Claro, entonces todo decía, no, ya salió con tripita, tal. Hombre, la pobre mujer no se va a poner una faja recién
pues
parida.
Claro que no.
No habían pasado ni 24 horas.
Tenemos noticias de qué va a pasar con las fotos oficiales del niño de Kate Middleton y de Guillermo de Inglaterra. Parece ser que se van a hacer una sesión fotográfica que van a publicar en redes sociales. Van a romper así con la tradición tan clásica de la Casa Real Británica y van a dar fotos para todos en redes sociales para que veamos lo monísimo que está el niño, lo monísimos que están ellos, así que estamos a la espera de esas fotografías oficiales de su hijo. El otro día, Silvia, me contabas que iban a decorar la habitación del pequeño. Se han ofrecido multitud de diseñadores, pero habían decidido apostar por lo patrio y sacar dibujos de una ilustradora inglesa muy conocida.
El cuarto de Jorge. Sí. Va a correr a cargo de los dibujos de Beatrix Potter y normalmente todas las estancias de las casas de estos palacios, en este caso el Palacio de Kensington, suelen estar decoradas con muebles antiguos, con un importante valor histórico
como
económico, efectivamente.
Caobas.
Pero en este caso ellos han sido más modernos, como suelen ser habitualmente, y han decidido que van a optar por un decorado pues infantil, más propio pues de un niño recién nacido. Y por cierto que las fotos de las que hablabas, al parecer está por confirmar, eso, las vas a no solamente hacer Kate, sino también las va a seleccionar ella, porque dice que quiere que sea todo muy natural, sin nada de posados fingidos.
Qué bien.
Yo creo que Kate...
Hay gente más normal y aquí para...
Igualito. Algo,
lo que está muy bien.
Pese a no haber conocido a Diana de Gales, yo creo que está bastante experimentada, escarmentada de lo que le pasó a su suegra. Y va a optar por la vía sencilla, clásica, la de, bueno, yo gestiono mi vida privada, pero eso sí, dando gusto al pueblo inglés, que es al que
pero
se debe.
Fíjate qué bonito, yo siempre me fijo, como soy así como muy detallista, que él le regaló a ella el anillo de su madre, de pedida,
¿sí?
De y siempre lo lleva puesto.
Siempre.
Siempre. Qué bonito.
De todas formas, yo creo que los británicos, que son de rancio, abolengo y de apegados a la tradición, un mueble victoriano, espero que le dejen al niño. Ya que el niño puede tener un mueble victoriano,
pero
que el resto no podemos,
pero el niño
por lo general.
Tener muebles victorianos el resto,
hombre,
de su vida.
Pero, ojo, no,
pues
lo
que empiece ya a acostumbrarse a la
claro,
caoba buena.
Pero la caoba buena también se puede lacar de blanco,
imagino,
claro,
que se
puede lacar y queda como un poquito más infantil.
Yo creo que
claro,
lo pondrán en una habitación moderna.
Sí, claro,
para que el niño.
¿Te imaginas
claro,
de Ikea, Guillermo, ahí montando los muebles?
Y...
Como
y...
todos los mortales,
¿no?
Ahí con el tornillo. Y...
Lo importante es que mantenga lejos al tío Harry.
Los caballitos sí, de madera y esas cosas. Si es que ahora los niños, todo tan moderno. Yo me acuerdo cuando yo chica, los cochecitos con los patitos pintados.
Y
los muñecos de cartón. Ahora que yo, bueno, hasta hace poco he tenido yo muñecas mías guardadas. Que a mí me gusta más una
le
muñeca.
Le vamos a enviar una Mariquita Pérez al niño.
Ay, sí, sí, que sí.
A mí me encanta. Ahora
si no te vuelves a Gibraltar o algo, empezar a hacer la pelota.
Un intercambio, un intercambio, ¿no?
Saldrían ganando ellos con nuestra Mariquita Pérez también, es verdad.
Bueno, señores, vamos a hacer una pausita y volvemos enseguida porque tenemos más cositas de las que hablar aquí en Es la Mañana de Verano.
Llegó sin permiso la estrella de antaño, la que antes era solo luz. Cayó de repente desde el azul del mundo. El corazón se me encogió. Ahora ya sé dónde te escondes. Ahora ya sé en dónde habitas tú. Pero no sé el por qué has venido de nuevo.
Seguimos aquí cuando pasan 4 minutos de las 10 y media, las 9:34 en las Islas Canarias. Me contabais, chicos, que creo que hay una manifestación convocada contra la monarquía el próximo día 28 de agosto.
De septiembre, ya en el otoño. Lo ha advertido la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, que está preocupada la policía por lo que puede ocurrir en ese acto. Los convocantes han decidido nombrar esa manifestación Jaque al Rey.
Jaque al Rey.
Y bueno, pues
el nombrecito ya se las trae.
No deja mucho lugar a interpretaciones. Y bueno, pues las autoridades están preocupadas porque piensan que puede haber, por lo menos, conatos de violencia y una importante afluencia de público, de asistentes.
Uh-huh. Ya que estar pendientes. Es un poquito más, va la cosa un poquito más allá de una mera crítica a la familia real, sino que directamente pues se está convocando una manifestación que podría tener tintes violentos, por lo que ha dicho la delegada del gobierno. En
de la
Madrid.
Cual Carmen Jara y yo somos fans de Cristina Cifuentes.
Yo también,
¿eh? Me apunto al club de fans de Cristina Cifuentes.
Es la política con mejor tipo.
Son...
y
tipazo, guapísima.
Mi preferida.
Encima es una cachonda. divertidísima.
Es monísima, además.
Y es buena, además, en lo que hace, ¿no? También, además.
Bueno, nosotros vamos ya más a la parte estética.
Esto es la mesa rosa, entonces.
Esto es una mesa de corazón, una mesa de desintoxicación, una mesa un poco frívola, hay que reconocerlo, pero bueno, nos gusta su físico, porque teniendo pólipos guapos, ¿no?
Sí, la cosa
cambia, se mira de otra manera. ¿Habéis visto también la campaña que ha hecho Michelle Obama en Estados Unidos a favor del deporte, de la alimentación sana y luchando contra la obesidad infantil? La mujer de Barack Obama va un paso más allá y participa en una especie de rap para los niños, para que se muevan.
Eso no es enrollar los Obama, ¿eh?
Eso será allí, porque aquí, ¿qué va a hacer? Bueno, si hay gente, los niños la mitad no comen.
Solo en Estados Unidos, donde uno de cada tres niños tiene sobrepeso. En España es otro tema, es otro problema.
Pero
aquí es todo lo contrario,
panorama,
desgraciadamente.
Angelito, que no tiene ni para desayunar.
Es verdad, es un caso
muy fuerte, de verdad. Y después, te voy a decir una cosa. Anoche, no sé, ayer, en televisión, la gente, claro, que van de vacaciones, cada uno se puede ir donde quiera, pero que iban al Cairo. Y en el que estaba entrevistando en el aeropuerto, diciendo, bueno, pero, y la gente tan alegremente diciendo, no, si no pasa nada, vamos allí porque nos apetece ir de vacaciones allí y que no pasa nada, si esos son los medios de comunicación que alarman y que eso no pasa nada, pues anda, no está pasando nada, después cuando pase, ¿a dónde? A las embajadas, ¿no? Porque eso es de irresponsabilidad total. Si están diciendo que no puede, pues está al borde de una guerra civil. Yo no entiendo política, pero si ustedes van porque os dan la gana y os están advirtiendo que no se debe de ir a ese país, porque está en la situación que está, ustedes van. ¿Y después qué pasa? ¿Quién es? El gobierno de España, el que tiene que solucionar lo que ustedes le pasen. Y la embajada de allí, a ver si tenemos un poco más de cabeza, porque si no, con la situación que tenemos, a ver si se queda ahí allí 20 o 30 más y a ver qué vamos a hacer. No, es que ya de verdad.
¿Sabes, oye, Carmen, quién es un gran aficionado a visitar países en conflicto, irse de vacaciones? Cuando el país está en guerra, aprovecha para irse porque dice que se está muy tranquilo allí y que no hay problema alguno. Fernando Sánchez Drago. Me lo contó, me dijo que se iba de vacaciones con su familia, precisamente cuando había un conflicto, cuando ya estaba la cosa un poquito más calmada, decía, pues es el momento perfecto, porque no va nadie al país, las fuerzas de seguridad están a otras cosas, a controlar a los terroristas y los muertos, y me lo explicaba con una tranquilidad pasmosa, yo me quedé helada con eso, ¿no? Y él iba buscando países en conflicto, o con conflictos solucionados, para visitarlos justo al pasar unos días y disfrutar de la cultura, de lo que se puede por ahí.
Bueno, pero Sánchez Dragón es una persona que ha viajado por el mundo entero y está muy preparado para cualquier situación que le pase a él. Pero a mí le cogen una cosa así y ¿qué hago? Me siento en la plaza más grande que hay y me siento yo con la maleta al lado y no me muevo. ¿Qué es lo que le va a pasar a esta gente como pase algo? Si es que de verdad es que aquí...
No es muy recomendable viajar ahora mismo al Cairo o a cualquier otra ciudad de Egipto. Desde luego, 2000 heridos y 600 y pico muertos.
Que se dice poco, madre mía. En fin, vamos a hablar de... Hoy se celebra el funeral de Friso de Holanda. Creo que el entierro va a ser en la más estricta intimidad, puesto que ha dicho la familia real que quería que fuera un asunto privado y no público. Tenemos poquitos datos más, precisamente por eso, porque están salvaguardando muchísimo la intimidad de este acto familiar, religioso, que quieren que sea pues un asunto íntimo, ¿no?
Eso sí, porque además recordamos que el príncipe había abandonado la familia, la casa real, en el momento en el que contrajo matrimonio en el 2004 con la princesa Mabel, y perdió entonces sus derechos, por así decirlo, de ahí que digan que es un acto público y no, o sea, un acto privado,
público,
y no
sí.
Institucional. Sabemos que se va a oficiar esta mañana el funeral o una ceremonia en su recuerdo, que no se va a proceder al entierro en sí, y que hoy las banderas ondean a media asta en todo el país, bueno, pues señal de respeto y duelo.
Menos mal que lo han hecho oficial, pues si no de España era quien mandaba, o sea, de representación.
A ver, ¿quién
es? En Paraguay, la princesa desaparecida.
La reina, que es la única que tenemos local, porque el príncipe sabemos que está en Paraguay, pero está trabajando.
Al final, la reina es la que tiene que salvar siempre las castañas del fuego, ¿eh?
Siempre.
Y me da mucha pena la reina Beatriz, que abdicó en parte para cuidar de su hijo.
Dos meses, tres meses.
Así que bueno, ahora le queda que se jubile bien. Tiene una nuera encantadora, Máxima, que somos muy fans de ella.
Mucho. Máxima, que vistió a las niñas de Pili Carrera en la ceremonia de entronización.
Además, me acuerdo que cuando estábamos viendo los vestidos fue Isabel González, la subdirectora de este programa, que dijo, uy, esos trajes son de Pili Carrera, que lo estaban buscando
la llamó.
Los niños. Y es verdad, además, que dijo, uy, pero qué casualidad, porque yo también los estuve mirando y estuvimos hablando con Salomé, con su hija, que es la que se encarga del diseño, y con la propia Pili Carrera, que nos contó pues cómo habían mandado unas propuestas y que de repente pues recibieron el encargo de la Casa Real de Holanda y que, pues mira, ahí
quedan las elegidas. Y unos días después les vuelvo a poner otros diseños de...
Es que hacen cosas en la firma gallega, tienen cosas preciosas. El diseño español, ya lo saben ustedes, y nosotros le damos mucha cancha.
Si aquí lo hacemos todo bien, hija.
Bueno, o procuramos. Hay otras cosas que nos dan un poquito peor, pero...
Algunas bodas que han salido mal, pero bueno.
Las menos, como tú dices, las menos. Oye, qué guapísimo está Xabi Alonso en la contraportada del Mundo, en una entrevista que le hace Manuel Javois. Aparte de estar guapísimo, él es natural como la vida misma, que dice el refrán. Habla de sus niños. Es muy conocido Xabi Alonso, aparte de ser un excelente futbolista en la selección española.
¿Es de Real Madrid?
Del Real Madrid.
Claro.
Porque en las redes sociales se suele hacer una foto de sus pies, pues viendo un partido. Apoya los pies en una barandilla y se hace una foto de sus pies. Le pregunta a Manuel Javois si también lo hace con sus niños. Cuando los duerme en la cunita,
niños monísimos y la mujer es monísima también.
Y Nagore Aramburu.
Hacen una pareja y los niños igual.
Ahora, ella es una pedazo de jaca vasca de mucho cuidado. No sé si les habéis visto al natural alguna vez.
Yo no.
Es que Real Madrid, ¿tú de qué eres? ¿De Real Madrid o de qué?
Real Madrid, claro.
Hay cosas que no se preguntan.
A ver, hay cosas que no se juegan con ellas, Carmen.
Ya ven ustedes
aquí
que aquí
no se exigen ser del Real Madrid.
Claro. Claro. ¿Cuál es la Federico Jerez de otro, verdad?
Hombre, y a Luis Herrero, y a Dieter Van Dau.
Luis
Herrero.
Aquí somos madridistas y raulistas.
Sí, raulistas a muerte.
Del Madrid y también del Atleti, porque es Madrid.
Pero ya menos porque Luis se enfada.
Por proximidad es Real Madrid, porque hoy los goles los siento como si estuviera en mi casa pegando con los golpetazos, pero bueno. Pero el Atleti también. Yo cuando juegan los dos digo que gane el mejor. Que gane el mejor.
Porque, yo con mi deporte, tengo ahora, ahí
si
el corazón partido.
Pues ya es Real Madrid, claro.
Pero es verdad que en esta es una casa de corazón blanco, sí. Es peligroso decir que según qué cosas. Además somos raulistas, mourinhistas,
también
madridistas y por supuesto de la selección española.
Hombre, eso se da por
lo fundamental. Con la roja, muerte.
A muerte. Sí.
¿Cuánto nos queda para que haya otra vez los...?
Un poquito, ¿no? Porque pues
los mundiales, no menos 3 años, 4, ¿no?
Déjales que descansen un poco, que ya no pueden ganar más, no van a coger manía.
Mundiales, el europeo, y creo que hay un año que descansan, que creo que es este. Tampoco estoy segura.
Bueno, pues ya lo hemos dicho, señores. Ustedes como nosotros, con la selección española a muerte.
Pausita. Hay que decir...
Sí.
No, Xabi Alonso, que aparte de los del Madrid... Es el modelo de GQ, no hay cosa de moda para la que no cuenten con Xabi Alonso.
Y GQ de Hugo Boss también.
De Hugo Boss.
Hace editoriales de moda en todas partes.
De Massimo Dutti, ¿no? Estuvo también posando hace poco con los
Que lo que pasa que es un chico discreto, pero si no podría haber sido como Beckham o Sergio Ramos, pero él va más en plan de gentleman,
es muy
fino.
Discreto él en sí, ¿no? Que es muy...
Dice que le hace gracia como que le digan
serio,
que es sexy.
Muy... Pero está muy bien como hombre, es muy guapo, muy... Muy interesante.
Y podía haber ido para actor, porque querían que participase en el rodaje de Vacas, la película de Julio Medem. Él era pequeñito y la madre le dijo que tururú, que no. Y que como su familia es un matriarcado, que lo que decía mamá iba a misa y nada, se quedó pues afortunadamente para los demás disfrutando de él en el Real Madrid.
Tenemos que dedicarle este microespacio dentro de la Crónica Rosa a nuestra compañera Tania Lastra, que es una fanática de Xabi Alonso. Increíble, que de hecho tiene una foto, voy a contar intimidades de este equipo, tiene una foto en su agenda de Xabi Alonso.
No había visto.
Como si fuera una quinceañera. Siempre se lo digo a Tania, oye, esta foto, tal. Y eso que está casada y muy bien casada con
amigos. Bueno, pero se puede admirar a las personas, pero, claro, oye, ¿por qué no?
Sí. Voy a hacer lo propio, me voy a recordar esta foto de la contraportada del Mundo y me la voy a poner en mi agenda como una quinceañera más. En fin, que son las 10:45, casi, las 9:45 en las Canarias. Pausa y volvemos.
Amaré, te amo y te querré, a pesar de nuevo.
nuestra situación. Fui cobarde y no supe comprender que se iba a pique lentamente nuestra unión.
A ver, que nos quedan muy poquitos minutos para hablar de tantas cosas. Por ejemplo, la duquesa y el duque. Se confirma que no están juntos. Cuando hablo de la duquesa y el duque me refiero, por supuesto, a Cayetana de Alba y a Alfonso X. ¿Que todavía no ha llegado Alfonso a Ibiza o qué pasa? ¿Que está ahí de fiesta?
Que sigue ahí controlando las obras de su casa.
Que todo el verano han estado separados.
Qué cosas, ¿eh?
Y a ella se la ve un poco peor de salud y cabizbaja.
Yo creo
y
que
creemos
está muy triste.
Que es de esto, de que no tenga a su Alfonso, a su perla al lado.
Es que ella lo ha dado por todo por él, ha apostado a doble o nada.
Pero es que mira, la duquesa se fue a San Sebastián, que todos los años desde que se han casado van juntos.
Y al duque le gusta mucho San Sebastián.
San Sebastián y no ha ido. Por lo menos no se han visto, no se han retratado juntos, cuando la prensa no lo ha podido retratar. Después la duquesa está en Ibiza, tampoco ha aparecido. Y entonces, y es que yo veo, o sea, yo no admiro a la duquesa, la quiero, te lo juro de verdad, ¿eh?
Sí.
Que es que es una persona que me produce una ternura increíble y es tan divertida y es que yo el día que le pase algo es como si fuera, yo que sé, algo mío, de verdad, te lo digo de corazón. Y me da mucha pena porque yo veo a la duquesa triste.
Se la ve muy cabizbaja y cada un bajón.
Aunque Alfonso no haya estado, porque hay momentos en la vida pues que tiene que hacer cosas o lo que sea. Y ha estado con sus amigas en la playa y se ha estado riendo. Pero le veo que no está feliz, que tiene algo, porque ella no se ríe, no se sonríe.
Alfonso, si nos escucha, que vaya a verla y que solucione.
O que nos llame
y
nos dé una explicación, también podemos pedirle. ¿Habrá habido algún conflicto de nuevo entre Alfonso y alguno de los hijos de la duquesa?
Hubo el viaje aquel extraño que hizo Eugenia. ¿Os acordáis
que
vino de sopetón, sin equipaje?
Viaje relámpago a Madrid, sí, hace unas semanas.
Es verdad que precisamente esos días Cayetana Herrera, la hija de Eugenia y de Fran, en su propio perfil de la red social Twitter, publicaba que tenía fiebre y que la fiebre no se iba. Quizás fuera porque estaba mala la pequeña.
Algún virus, a lo mejor, o
algún virus que...
Tú ahora estás mal y lo pones en Twitter.
Bueno, según
los jóvenes
qué perfiles, ella decía, uy, la fiebre no se va y...
A lo mejor Eugenia estaba preocupada, ¿no?
Pero vamos, al respecto no se han pronunciado, desde luego vamos a seguir la pista de Alfonso X. Como dice Silvia, si estás bien, Alfonso llama.
Que nos llame.
Llama, Alfonso, para ver qué te pasa.
Y si necesita que mediemos, también, que
también,
nos llame.
También, nosotros intervenimos en cualquier cosa. Oye, leo también en una crónica de Carmen Rigalt en El Mundo que Telma Ortiz podría estar en la Costa Brava. Ya saben ustedes que son celosos de su intimidad hasta el punto de denunciar o poner una demanda a los medios de comunicación por las informaciones que se publicaban sobre ellos. No salió bien la cosa, así que seguimos informando de lo que le pasa.
A mí me encanta cómo llama Carmen Rigalt a
Jaime del Burgo. A ver, cuéntame.
A Jaime del Burgo le llama el pseudo marido.
El pseudo marido es fenomenal.
Y además dice que se autoinvitaron en Tánger y que ahora están también autoinvitados. Vamos, llamarles gorrones tranquilamente, pero con mucha clase.
A mí me encanta cómo escribe Carmen Rigalt de siempre.
Es una maravilla.
Qué mona, qué linda.
Pero una pregunta, a ver, ¿se autoinvitan a casa de alguien? ¿A un hotel?
Bueno, pero es que ahora no hay dinero con la crisis y entonces tú tienes que tirar de los amigos. Uh-huh. Ellos que tienen contacto y... Oigan, oye, que estamos parados en Madrid.
Este es un matrimonio un poco como el de la duquesa de Alba y Alfonso X, ¿no? Viven separados la mayor parte del tiempo, él en Nueva York.
No, la duquesa no vive porque Alfonso siempre está al lado de ella.
Bueno, como
está
este verano.
Está en Sevilla y está allí con ella, va todo.
No.
Pero este
no,
verano
no,
que están cada uno haciendo vidas por separado.
Es verdad.
Pues normalmente Telma y Jaime del Burgo... pues lo mismo, hacen un poco vidas separadas.
Se supone que es por la niña de ella que no podía irse a Nueva York. Pero vamos, que nosotros hemos especulado en el divorcio porque nunca se sabe muy bien dónde está uno, dónde está el otro. Lo de Cayetana y Alfonso, como dice ella, es un misterio estival.
Claro.
Claro.
A la vuelta, cuando terminen las obras, ya sabremos.
Los fontaneros que estén haciendo las obras, por favor, que se den prisa, que le están esperando a Alfonso.
Porque no saben.
Que ya sabemos que las obras tienen mucho peligro, los albañiles.
Oye, ¿sabéis que gracias a Twitter tenemos corresponsales en todas partes y los oyentes nos dan informaciones? Por ejemplo, María Julia García nos dice que la última vez que fueron vistos la duquesa y el duque fue en Santander, en Los Toros.
O sea que sí que estuvieron por el norte...
Eso es lo, juntos. Eso es lo que nos cuentan las informaciones.
Que además estuvieron con el alcalde de Santander, el otro guapo del PP, con Cristina Cifuentes.
Oye, es verdad que guapo es el alcalde de Santander, ¿eh?
Tiene un parecido a Richard Gere.
Sí, y además estaba saliendo con una directora de cine, ¿no? O algo así.
Y con la directora del ICA. Uh-huh. Es la mandamás del cine español.
Uh-huh. Anda.
Qué pareja, ¿eh? Los guapos se crían y se juntan ellos.
Se habrán conocido en la organización del Festival de Cine de San Sebastián.
Por ejemplo.
No, que han estado en Santander. Estamos hablando de Santander, me estoy
Bueno, pero
yo.
Como acaban en todas partes, ya saben ustedes que los mandatarios se pasean por muchos festivales. También quizás de gañote, pero bueno, eso va con el cargo. ¿Qué de gente ha visitado nuestro país en este verano? Muchos veranean en las Islas Baleares. He visto que Bruce Springsteen, el boss, está en Mallorca con su familia.
Está con su familia. Pasaron primero unos días en Cerdeña y como tienen una lanchita chiquitita, pues han venido a Mallorca con una lanchita que tiene 82 habitaciones, algunas de ellas con jacuzzi, gimnasio, spa, sala de cine con pantallas casi de cine, espectaculares salones, una cancha de baloncesto donde puede aterrizar...
Una plataforma, ¿no es?
En la cancha de baloncesto puede aterrizar un helicóptero.
Ah, con el helipuerto.
Eso es. Y después en el garaje tiene guardadas, pues para la ocasión. Para un rato de aburrimiento, tres motos de agua, lanchas rápidas y alguna que otra tabla de surf.
Y el resto del fortuna. Qué injusto
una pena,
todo.
Una pena.
De qué verdad. Mal repartido.
Y después gente que no se puede ir de veraneo. Déjame tú.
Ya sabes por qué le llaman el boss, ¿no? Debe ser por este yatecito.
82 habitaciones.
Madre mía, pues para invitar a gente. Sí. Así se pueden
pues
ir.
Pues que se acuerde que nos llame también.
Esta gente que tienen tanto ahí aviones y todo ahí, invitaran a eso... A esos niños que no tienen par de veraneo y eso, 100, 200 allí también con ellos, y que esos niños veranearan, porque ahí sobra sitio, hija mía.
Pero es que
da tiempo a utilizar
de
todo
verdad.
Eso.
Qué barbaridad.
Le pasa el día haciendo surf, que le gusta mucho a Bruce, y el resto haciendo remo. Y ya por las noches dice que le gusta relajarse en la terraza, que imaginamos que también será de metro cuadrado del yate, tomándose un gin tonic.
Bruce, hay que decir que es muy fan de España en general.
Sí.
Yo me lo encontré una vez en el Guggenheim.
Anda.
Sí, sí, sí.
Estaba visitando Bilbao y dijo, me voy a acercar a este museo.
Sí, sí, sí. Igual que admiraba las obras de arte, admiraba
las
vascas que estaban por allí, hay que decir.
Como sean todas como Nagore Aramburu, madre mía.
Oye, por cierto, ahora que has dicho las obras de arte, ¿está teniendo un éxito esto de Dalí?
Bueno, unas colas kilométricas. Están los comerciantes de la zona encantados.
Bueno.
Es la exposición ya más vista
del
Reina Sofía.
La verdad es que han puesto planos de alguno de los cuadros y qué maravilla, la verdad.
Batió el récord en París, en el centro Pompidou.
Sí.
O sea, que si en París hemos batido el récord...
En
pues
diciembre
en Madrid,
estuvo
no
en el Pompidou, que tuve ocasión de estar
esperando la gente para entrar.
También está muy bien la exposición de Pizarro, que tiene lugar en la capital. Y otra exposición que tiene lugar en este caso en San Feliu de Guíxols, en Gerona, en el espacio de Carmen Thyssen, es la muestra Sisley Kandinsky-Hopper, que también está teniendo muchísimo éxito.
Es verdad,
¿no?
Que la baronesa ha puesto aquí un museo.
10.000 visitantes, es la segunda exposición que organiza.
Y el de Málaga creo que es muy bonito, yo no lo he visto porque no he ido todavía a Málaga, pero creo que es muy bonito el Museo Thyssen de Málaga.
Y además han tenido conciertos en el de San Feliu de Guíxols, sí. Conciertos entre la semana pasada, además de la exposición, y como dice Silvia, es la segunda exposición.
La segunda edición y ya, bueno, pues ha batido 10.000 visitantes, no está nada mal, en el primer mes, además, o sea, lleva abierto nada, y 10.000 visitantes han pasado por allí. Son todos fondos de las colecciones de la baronesa.
Sí, de la colección privada.
De la colección privada suya. Y los conciertos que se han organizado formaban parte de la programación de música de la ciudad. El 47% de la gente que ha asistido a ver esta muestra de la que hablabas, Carmen, 47 son catalanes, el 8,2% en total de España y el 29% franceses. O sea que hay mucha gente que atraviesa los Pirineos para ir a ver la muestra.
Hay que hacerla ya un monumento.
Oye, es que hace mucho por la cultura española. Desde luego el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid es una pasada. Yo no conozco el de Málaga. Es verdad que está...
Creo que está en la calle Elario, en una de las calles de la calle Elario. Y que creo que es un como especie de un palacete o es antiguo. Y creo que es muy bonito. Sí.
Borja, reconcíliate con ella, aunque solo sea por todo lo que está haciendo, por el arte y por el
España.
Oye,
por España, Borja, por España.
También, vamos, porque otra podría haber dicho, oye, no...
Las podía haber llevado fuera, como ha dicho muchas veces.
Lo puso aquí, en España.
Ofertas para sacar la colección fuera de España no le han faltado.
Bueno, señores, que nos vamos a tener que ir al Corte Inglés. José Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Vosotras.
Te espero la semana que viene, Carmencita. A ti también. Hasta la semana que viene, que pases buen fin de
semana.
La semana
que viene, igualmente.
Y nosotros rápido nos vamos al Corte Inglés. Tenemos que aprovechar además este tiempo porque es el mejor momento para conseguir las mejores ofertas, como siempre, el mejor precio, porque vuelve límite 48 horas. Por eso ya saben ustedes que este viernes, sábado y el domingo, estos tres días, en los centros con apertura tienen ofertas especiales o con unidades limitadas. Por ejemplo, un Samsung Smartphone Galaxy 3 Libre, que antes costaba 429 euros, ahora solo cuesta 379 euros. O pueden llevarse batas, pijamas, camisones de énfasis para mujer por solo 9 euros. Así que tienen que atrapar las mejores ofertas del límite 48 horas en el Corte Inglés. Pero no solo esto, si es que hay más cosas, me las cuenta Elia Rodríguez. Elia, buenos días.
Muy buenos días a todos. Nos vamos a la cocina. Ya lo hemos dicho, que además es el momento de renovar vajillas, cristalerías. Bueno, pues tenéis todavía mucho tiempo para aprovechar pues un 20% de descuento adicional en algunos artículos, incluso hasta un 50%. También os aconsejo que entréis en nuestra web, en www.elcorteingles.es, y miréis el catálogo digital 2013 de cocina. Lo puedes descargar porque ahí precisamente te vienen todos los descuentos que tenemos y también incluidos electrodomésticos y todo lo que necesites para tu cocina. Más cosas, estamos ya en el límite 48 horas, ya lo hemos dicho antes. ¿Qué significa? Pues que son 48 horas para conseguir ese objeto que llevas buscando todo el año, pero es que además lo vas a encontrar rebajado, claro que sí, con ofertas ilimitadas, así que hay que darse prisa. Unidades limitadas, perdón. Bueno, 48 horas para conseguir electrónica, para conseguir moda, para conseguir cualquier artículo, pero eso sí, hay que darse prisa porque son limitadas. Podéis hacer vuestras compras tranquilamente el domingo, ya fuera de las 48 horas, en los centros comerciales de Alicante, Valencia, excepto Ademuz, la Comunidad de Madrid, Jaime III en Palma de Mallorca, Constitución en Valladolid, Cartagena, Marbella y Mijas. www.elcorteingles.es y nos podéis seguir en Facebook.